Investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de octubre de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es Desarrollo Urbano y Regional de México para un nuevo sexenio. Y por supuesto contamos con la presencia de los especialistas y que, bueno, son muy especializados en este tema, que son los doctores José Gasca Zamora y Felipe Torres Torres. Bienvenidos, compañeros, al programa.
Gracias.
Gracias, Irma. Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, tiene cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM, es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas y docente en la licenciatura de geografía y los posgrados de economía y geografía de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación giran en torno al tema, a los temas de geografía económica, geografía regional y estudios en materia de desarrollo regional, en las cuales tiene una amplia gama de publicaciones. José Gasca es el coordinador del 21º Seminario de Economía Urbana y Regional que está próximo a realizarse. Felipe Torres Torres es doctor en Economía, maestro en Sociología y licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ha sido profesor por mucho tiempo en diversas cátedras en distintas escuelas y facultades de la propia UNAM. Cabe señalar que Felipe Torres cuenta con un amplio repertorio de publicaciones relacionadas con el desarrollo regional, las cuales van desde libros en lo individual y en lo colectivo hasta artículos en revistas especializadas. Recientemente fue distinguido con el Premio Universidad Nacional en el área de investigación económico-administrativa. Bien, entre las actividades más importantes del Instituto de Investigaciones Económicas está sin duda la realización anual del Seminario de Economía Urbana y Regional. A este año 2012 corresponde la edición 22ª, la cual tendrá como tema central perspectivas del desarrollo urbano y regional en el nuevo gobierno. Este seminario tendrá lugar entre el 15 y el 18 de octubre del presente año. Es por ello que hoy contamos con la presencia de estos dos destacados miembros de este seminario, y que se trata del coordinador del propio seminario, el doctor José Gasca Zamora y el doctor Felipe Torres Torres. Y quienes nos hablarán, bueno, en este momento acerca de los objetivos del seminario, de su estructura, así como de algunas sugerencias de lo que se va a abordar en esto, ¿no? ¿Felipe?
Claro, sí, con mucho gusto. Este seminario, pues como ya lo vino señalando la doctora Manrique, es un seminario tradicional, de hecho, en el instituto, pionero dentro de la temática, y que cada año plantea nuevos temas y hace propuestas para nuevas agendas en términos del desarrollo regional. Ciertamente el desarrollo regional es un fenómeno muy complejo que siempre tiene que estar incorporando las nuevas vertientes del desarrollo económico, y no solamente el económico, sino también la cuestión de lo político y lo social, y justamente en esas dimensiones es que se maneja este seminario. Y este año va a convocar con una temática central, es acerca de lo que nos esperaría o que nosotros esperaríamos, sí, de lo que podría ser una nueva agenda en términos de desarrollo regional. Y dentro de esa nueva agenda en términos de desarrollo regional, que ya hemos visto algunos apuntes, esbozos que ha dado el nuevo gobierno en transición a la toma de posesión, desde luego, está la cuestión de la gobernabilidad, por supuesto, ¿no? Entonces la gobernabilidad va a ser un tema mucho, muy importante, porque la gobernabilidad en términos de lo que hoy representan las diferentes niveles y escalas territoriales del país se convierte en un asunto muy complejo. Ahora los estados de la federación tienen una mayor o relativa autonomía en el manejo de sus presupuestos, y eso hace especialmente importante que haya una coordinación real con la federación y que sea un gobierno de regiones, por supuesto, ¿no? Otros aspectos que, bueno, no escapan a la vista de todos es el problema de la violencia y la seguridad pública, que cada gobierno estatal tiene ciertamente sus agendas en términos de enfrentar, pero están permeados por toda una propuesta que ha venido del centro y que ha provocado pues todos los desastres que tenemos actualmente en términos de seguridad nacional.
Es cierto.
Muertes violentas, pero sobre todo a lo que a nosotros nos interesa, más allá de analizar el problema de la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado, se trata de ver aquí cómo el asunto de la seguridad nacional es un asunto de desarrollo regional. El asunto de la seguridad nacional, pues que está muy localizado en términos de regiones y que de alguna manera está permeando a todo el país, ciertamente, pero con mayor intensidad en la región noreste del país, en el centro occidente, tomando en cuenta Michoacán y la parte sur, prácticamente todo el país tiene algún grado de violencia. Finalmente, esta situación obedece a algún problema de desarrollo económico. ¿Dónde están los problemas? Donde hay ciertas dificultades para generar alternativas de desarrollo importantes que puedan revertir el problema de la inseguridad pública. El capital no va donde hay riesgos, obviamente, ¿no? Y el capital requiere, pues, de cierta seguridad en términos de cómo va a canalizar la inversión para poder tener certeza en el desarrollo de estas.
Sí, claro.
Y en ese caso, pues, las inversiones, cuando hay ese clima de violencia, no van. Y eso evidentemente tiene una repercusión muy fuerte en los niveles de empleo que lo están generando. Hay quien ha dicho, bueno, ¿cómo se va a desarrollar, cómo se va a generar desarrollo regional en este país con esta escalada de violencia en todo el territorio? ¿Qué propondrían en términos de desarrollo regional, ¿no? con este problema? Y pues nosotros decimos que al contrario, que es cuando más hay que hacer, porque justamente, ¿qué desencadenó todo el problema de la inseguridad y de la violencia? Pues la falta de inversión, el desempleo, el manejo adecuado de los recursos productivos, naturales, de los estados, que pudieran ir encaminados a la generación de ofertas de empleo de calidad, desde luego, y que pudieran, desde esa perspectiva, tener una mayor cohesión regional. Y no estarnos planteando, como ya se está haciendo en el caso de España, que por este problema de presión regional pudieran surgir en México situaciones como regiones autónomas o que se quieren independizar del resto del país, como es el caso de Cataluña en España, que está pidiendo ya ser considerado un estado más de la Unión Europea.
Sí.
Obviamente nosotros no hemos llegado a ese extremo ni tenemos las mismas condiciones o las mismas situaciones, pero en cierto momento este problema de inseguridad controlado por crimen organizado por falta de inversión puede llevarnos justamente a una situación, si no similar, parecida en términos de su propósito, ¿no? De fraccionar al país, y desde esa situación pues vernos rebasados por verse rebasado el poder central que pudiera tener un control más acabado de lo que es la territorialidad.
Es
entre otros muchos que iremos
Qué bueno que comprende una temática tan amplia, y comprende precisamente lo más sensible, lo que en este momento parece permear todo. Es decir, esto de la inseguridad es, bueno, como tú dices, no por eso es que hay que renunciar al desarrollo económico regional, sino potenciarlo.
Exactamente, ese es el propósito. Nosotros no vamos a decir hay tantos crímenes, no es el propósito del seminario. El seminario es decir, la inversión solamente puede ser canalizada en términos de cierta estabilidad social.
Sí,
y si eso no se garantiza, no puede haber desarrollo regional, y entonces cualquier gobierno que pretenda desarrollar una política económica en estas condiciones territoriales va a tener muchas dificultades para hacerlo, y eso va a llevar a una mayor pérdida de cohesión territorial del país, de tal manera que nos haga ver a este país como un solo México, ¿no? Que es lo más deseable para todos, que es lo más sano en términos de desarrollo social y que es lo más fuerte con estos avatares del desarrollo económico global.
Exacto. Un problema en el fondo de tipo geopolítico que hay que resolver de inmediato, ¿no? Yo creo que este es uno de los retos más fuertes a los que, bueno, nos enfrentaremos de aquí en, ya lo tenemos, pero de aquí en adelante, y veremos cuáles son las políticas, las estrategias, la política pública ad hoc para cada caso, ¿verdad? José Gasca.
Sí, solamente para ampliar un poquito lo que comentaba el doctor Torres, pues se trata de un seminario de discusión que convoca expertos de académicos y
excelente,
de otras instituciones, incluidas las del sector público, porque nos interesa tener una interacción con ellos. A partir de que en este momento estamos en una fase de ciclo político del periodo presidencial y se abre una nueva, entonces pensamos que hay muchas cosas que quedan pendientes, que nos han quedado de ver los gobiernos anteriores.
Por supuesto.
Y entonces parte del diagnóstico es justamente hacer una valoración de las problemáticas vigentes todavía en términos de desarrollo urbano, términos de cómo se siguen dando los patrones irracionales de ocupación del territorio, de las desigualdades entre regiones y ciudades, de problemáticas y inclusive el tema del cambio climático, ¿no? Donde las ciudades son un punto clave de la explicación del cambio climático. Vamos a tener algunos expertos que nos van a hablar sobre el tema de ciudades y medio ambiente. El tema jurídico que sabemos que desde el sexenio pasado hay una serie de intentos por modificar el marco jurídico en materia de planeación regional y urbana, pero que desafortunadamente no han habido los acuerdos políticos para impulsar este tipo de iniciativas que nos parecen muy importantes, y curiosamente otras iniciativas como la reforma laboral que prácticamente en 2-3 meses la pasaron en un proceso fast track. Y estas iniciativas ya tienen muchos años que están ahí congeladas en el Congreso. Uh-huh. Y también es momento de volverlas a retomar, de volverlas a discutir tipo de seminarios, tratando de que el seminario sea un foro justamente para tratar de posicionar, de orientar o de redefinir estrategias hacia que contribuyan al desarrollo regional y urbano del país.
Muy bien, eso, bueno, qué bueno que se cubre toda esta problemática, creo que es muy importante, muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Digamos, Pepe, ¿podrías hacer un breve balance de cómo fue el comportamiento del desarrollo urbano y regional durante la administración o dentro de la administración gubernamental que está por terminar?
Sí.
Así, muy breve, pero pues, bueno, ya más o menos nos tememos que, pero,
sí,
que hagas
sí,
un recuento.
De hecho es
un recuento.
Trasciende más allá de la administración porque son procesos acumulativos,
claro,
en el tiempo,
claro, sí.
Pero lo que pensamos es que se siguen exacerbando los problemas de desigualdad, ¿no? Es uno de los temas importantes, desigualdad en la escala regional como urbana. Y voy a poner dos ejemplos. En la escala urbana, por ejemplo, el tema de la concentración de la población y del ingreso es un tema histórico, ¿no?
Y se
refuerza en los últimos años. De hecho, el 25%, 30% sabemos que la producción nacional y de la población sigue concentrada en el centro del país, ¿no? Es un elemento. Han aparecido otras ciudades en los últimos años, pero básicamente el eje del desarrollo sigue siendo urbano. Uno de cada dos habitantes vive en zonas metropolitanas actualmente. De hecho, ya el patrón de ocupación es urbano. Casi el 70% de la población vive ahora en ciudades, ¿no? Lo que pasaba, al contrario de lo que pasaba en otras décadas.
En otras décadas, claro,
¿no?
Sí.
Entonces, eso nos lleva a una serie de problemáticas que se están dando ahora en las ciudades que tienen que ver justamente con la expansión irracional, con el problema del transporte, los problemas de contaminación, los problemas de demanda de recursos, ¿no? Etcétera. El otro es que en esas zonas metropolitanas que se concentra cerca del 75% del Producto Interno Bruto. Entonces nos habla también de un proceso muy desigual de distribución del ingreso a nivel territorial, ¿no?
Entonces, bueno, ¿y qué se ha hecho en torno a esto? Básicamente,
no,
¿cuál ha sido la...?
Lo que pasa es que el problema aquí fue el cambio de política que se realizaba, porque en un modelo neoliberal, como se deja a libre fuerzas del mercado, entonces realmente los controles van desapareciendo, los controles estatales que antes se utilizaban para reorientar cierto tipo de inversiones, redistribuir ciertos recursos, ahora ya no existen como tales, ¿no? Entonces, el problema es justamente ese, que las estrategias que se dan ahora prácticamente inexistentes en ese sentido de una cierta reorientación de la inversión, por ejemplo, ¿no?
Ajá,
como se mencionaba. Es el problema, uno de los problemas centrales desde mi perspectiva.
Sí.
Y otro problema es el de las mismas desigualdades regionales a escala económica y social, ¿no? Todo el planteamiento de fragmentación del país, lo que es el centro tradicional industrial, ¿no? De la Ciudad de México y de las entidades, se ha fortalecido en los últimos años. Ha emergido en el norte y el centro occidente y el norte toda esta gama de plantas ensambladoras, ¿no?
Sí, sí.
Desde ya hace 20 años más o menos para acá, en plantas de ensamble automotriz, de electrodomésticos, etcétera, y eso se ha llevado más o menos a una redefinición de una geografía económica distinta y la emergencia de nuevos nodos, ¿no? En esta parte de la frontera norte, sobre todo, y del centro occidente. Pero el problema ha sido en el sureste, que sigue siendo tradicionalmente la región más excluida, más atrasada, con los peores indicadores sociales. Y salvo algunos puntitos ahí, por el papel que tienen los centros de turismo, por ejemplo, o los centros donde se producen tipo de energéticos, hidrocarburos,
claro,
el sur sureste no despega, ¿no? Ni en el modelo anterior de extinción de importaciones, ni en esta fase del mercado orientado hacia el exterior, ¿no? Entonces tenemos ese proceso de desigualdad que creo que sería, es parte del diagnóstico que se tiene dentro del próximo seminario, evidentemente, pero ahí sí habría que repensar, como tú lo preguntabas, qué se puede hacer en ese sentido, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Lo que nos ha enseñado la experiencia es que se pueden generar mecanismos compensatorios siempre y cuando el Estado tenga una actitud fuerte en términos de toma de decisiones, ¿no? Generar mecanismos de reorientación de la inversión, o mecanismos incluso compensadores para ciertas regiones que por sus características tienen desventajas, ¿no? Entonces, es, digamos, una de las ideas que podemos manejar en este momento.
Y que prevalezca, porque en realidad es un déficit que se tiene en ese terreno, ¿no? Entonces, hay que pensarlo bien. Pero, ¿qué faltaría por realizar en materia de desarrollo urbano y regional, Felipe? Digo, viendo que todavía ante esas transformaciones que mencionaba, el diagnóstico que daba Pepe, de las transformaciones que se dan a lo más urbano, que en general, bueno, tomando en cuenta las zonas rurales y todo, regionalmente hablando, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, porque tengo la sensación de que durante este sexenio fue poco lo que se pensó en términos tanto de planeación como de realización de trabajo en términos de avance regional. No sé tú, que eres el experto, que son ustedes los expertos.
Mira,
¿qué falta? ¿Qué es lo que se puede...?
Yo creo que la solución tiene que empezar con un punto de partida muy simple, que es repensar el desarrollo regional.
Claro.
Y repensarlo en todas las dimensiones, no solamente territoriales, ¿no?, sino en términos del propio desarrollo, modelo de desarrollo económico social. Y solamente por dar algún antecedente, en la década de los 40, 50, 60, 70, 80 del siglo pasado, si bien es cierto que el desarrollo regional tuvo un enfoque sectorial fundamentalmente, sí dio origen a todo un detonante en términos territoriales. ¿Por qué razón? Porque las inversiones fueron canalizadas al gran desarrollo de la infraestructura hidráulica del país, del tendido eléctrico, de la apertura de caminos, que esos por sí solo fueron detonantes de desarrollo regional, aunque el objetivo de planeación no era específicamente ese, no, pero tuvieron ese detonante de desarrollo regional importante. Y de manera específica hubo programas enfocados al desarrollo regional, como era el desarrollo regional por cuencas hidrológicas, los planes sectoriales regionales que tenían ese fin de por lo menos intentar formas de planeación del desarrollo regional. ¿Qué pasó posteriormente? Bueno, pues que el modelo neoliberal dejó todo a la expectativa del mercado y que eso fue generando paulatinamente una mucho mayor vulnerabilidad de las regiones. ¿Y cómo entendemos aquí el problema de la vulnerabilidad?
Ajá,
pues como una situación de que ni las regiones pobres se empobrecieron más, y las regiones ricas que estaban recibiendo inversiones foráneas estuvieron más expuestas a las libres fuerzas del mercado. Caso concreto, la reciente recesión de la economía norteamericana, que está indexada en las regiones de México, sobre todo el norte del país, al desarrollo con el ciclo económico de los Estados Unidos, son las que más han sufrido en términos de pérdidas de empleo, en términos de inversión, en términos de dinámica económica propia. Y las regiones pobres, pues lo dice el mismo Coneval, se han empobrecido todavía más porque el capital humano se ha ido, porque se han quedado las regiones solas, sin capital humano, porque de todas maneras los problemas de pobreza se han acrecentado justamente con el deterioro del poder adquisitivo, con la pérdida del empleo y con toda una serie de factores. Entonces, y las inversiones que han tenido un componente regional, territorial, en sí mismas no son benéficas, no son detonantes de desarrollo regional, ¿no? Como es la gran infraestructura turística. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la parte de Quintana Roo, donde están todos los grandes desarrollos de Cancún y los cruceros en Cozumel y todo eso, ¿no? Parte de esa inversión ya viene en paquete, o sea, los turistas que vienen en cruceros a la, no dejan su, no hay derramas de capital, ¿no? En México,
están en,
¿no?,
los propios
en las grandes cadenas transnacionales que es únicamente
hoteles y barcos o no
aprovechan el valor escénico de nuestro territorio, que es de los más hermosos del mundo, ¿no? Pero sin generar ningún desarrollo. Y entonces lo que sí generan es toda una problemática medioambiental. Los grandes hoteles ha llegado al extremo de que tenemos que importar arena, digo, importar del otro, de otras partes del país,
sí,
para
sí,
que se pueda repoblar la costa de Cancún y de, sí, de arena. Entonces son aberraciones de tipo ecológico que,
pues sí,
que y bueno, hay toda una denuncia, por ejemplo, del problema de las zonas coralíferas o lo de corales que son expuestas a los estos grandes barcos que arman los cruceros, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso no puede ser entendido como desarrollo regional, ¿no?
Exacto.
Y pero justamente el modelo, ¿no?, que para un turista europeo, aún con la crisis, o para un turista norteamericano, eso es un regalo, ¿no?, venir a una costa mexicana en esos paquetes que cuestan a veces menos de 1,000 euros, ¿no?, por 8 días. Entonces, pero que están empobreciendo el territorio, o sea, generan un empleo temporal y generan un desarrollo también de tipo temporal, pero las repercusiones pueden ser mucho, muy fuertes en lo inmediato. Entonces, es en ese sentido que yo creo que la primera acción que se tiene que hacer es repensar el desarrollo regional en términos de generar mayores desequilibrios, sí, y aprovechar justamente los potenciales que tenemos, tanto en capital humano, ¿no?, como en valor de los recursos naturales que poseemos. Pero desde luego, con certezas, ¿no?, reales, en términos de que esa inversión que se canaliza a las regiones y que se aprovecha en términos de del beneficio de los recursos, tenga efectos distributivos en la población. No es posible que con la reforma laboral, por ejemplo, que ya se trata aquí en este, se ha venido tratando de manera importante en estos programas, en el aspecto minero, por ejemplo, no afecte toda la problemática de contratación que se ha dado en Coahuila con el problema de las minas, los pocitos y todo eso, ¿no? Las minas de carbón, ¿no?
Es una serie de problemas que ha generado realmente eso.
Exactamente.
Muy graves.
Eso es región, eso es territorio, eso es sí, desarrollo. Entonces, sí, por lo menos repensar ese tipo de aspectos en términos de efectos distributivos,
sí,
es parte de la solución.
Sí.
No podemos enorgullecernos que tenemos ya niveles de salario peores que los chinos, ¿no? Eso no es ningún factor de orgullo, o sea, porque si no se resuelve ese problema, ¿no?, los problemas de cohesión regional del país van a seguir en la misma dimensión. De nada sirve que se ha venido insistiendo, en este gobierno se insistió mucho en el desarrollo de infraestructura, por ejemplo, ¿no?, que sería un detonante importante en términos de desarrollo regional. Bueno, exactamente, ¿en qué se ha traducido? En carreteras concesionadas.
No en nada. Yo estoy,
bueno, no diría sí que absolutamente hecho nada, pero
es que hubo el plan. Mira, salió la política de Calderón, que se llamó política anticíclica, y fue salió en el diario oficial, o sea,
sí, por
ley,
sí.
Y estaba asignada una cantidad para la infraestructura carretera.
Así
está, en un fideicomiso
así
sin
es,
moverse.
Así es.
Te
sí,
lo digo
sí,
yo.
Sí.
Es de esos agujeros negros, ¿verdad?, del subejercicio presupuestal, que hay que, bueno, hay que protestar, ¿cómo?, en un país con tantas necesidades, que no se ejerza el presupuesto que es de por sí exiguo, pues es que no tenemos de veras nombre con esto, ¿no?
Yo digo lo de la infraestructura porque la infraestructura, que son carreteras, que es este desarrollo hidroagrícola, que es cuidado del medio ambiente ahora, el bosque, etcétera, todo eso es infraestructura.
Es, claro, y debiera aplicarse.
Sí, es un detonante importante del desarrollo regional, pero tiene que pensarse bien en términos de que la infraestructura, el gobierno tiene la obligación de hacerlo para poder eso ser la base del desarrollo económico regional, ¿no?
Así es.
Que tenga una activación a nivel municipal y que el municipio sea un factor fundamental del desarrollo en otras dimensiones, considerando incluso en el mismo seminario se va pues, se va a tratar de discutir acerca de la ahora un problema importante sobre los niveles de gobierno, sobre crear nuevos niveles de gobierno. Por ejemplo, el doctor Gáscar lo mencionaba de alguna manera, pero tenemos en este momento 56 zonas metropolitanas en el país que están absorbiendo más del 50% de la población. Bueno, pero no conforman gobierno. Todas las decisiones que se toman son muy están muy en gelatinosas, ¿no?, para tomar decisiones de inversión. Por ejemplo, la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Es tan amplia.
Hay 50 y tantos municipios del Estado de México. Entonces, cualquier decisión que se tome para la Ciudad de México tiene un nivel de afectación total. Entonces, los niveles de gobernabilidad en esas zonas metropolitanas que puedan, de alguna manera, establecer acuerdos para fomentar procesos de desarrollo adecuados a las dimensiones de la problemática, porque es un fenómeno que ha crecido y va a seguir creciendo, ¿no? En todo el país, en todo el país. Entonces, ese fenómeno que ha venido creciendo no tiene preparación en términos de infraestructura. Estamos reproduciendo todos los problemas urbanos regionales a otra escala que teníamos en los 50s y en los 60s, ¿no? En el sentido de que las ciudades no estaban preparadas para recibir gente. No hay programas de gobierno para resolver el problema de la electricidad, del alcantarillado, ni siquiera el de los baches a veces, ¿no?
Entonces, todo lo que es el problema urbano.
El problema urbano, que es un problema regional ahora. Esto es lo que yo quisiera tratar de explicar, ¿no?
Es muy comprensible. Sí,
no es lo urbano exactamente, es lo urbano dentro de lo regional, ¿no? Porque eso también está generando desequilibrios en otro sentido. Bueno, decimos la Ciudad de México, el segundo piso, el metro, todo eso, sí, pero el desarrollo allá en el medio rural, estamos vulnerables en términos de seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Claro. Estamos importando más de la tercera parte de lo que consumimos, ¿no? Así entonces, es. Eso también es desarrollo regional. Entonces, sí, claro. Hay que empezar por repensarlo con base en lo que ya tenemos de reflexión hecha en torno al desarrollo regional. No estamos inventando nada nuevo, sino nada más repensar en este momento cómo generar una agenda, ¿no?, creíble para toda la sociedad y realizable para todo el conjunto del país, que pueda llevarnos a ese nueva fortaleza del país que requerimos en estos momentos de tanta incertidumbre mundial, ¿no?
Así es. Bueno, y que podríamos decir que existen algunas regiones mejores que otras estoy hablando de México, ¿no? Sí. Regiones más desarrolladas desde el punto de vista regional que otras, pero ¿cuáles son estas? ¿Cuáles serían las más privilegiadas?
Pero al mismo tiempo más
momento
vulnerables. Yo creo que aquí el doctor Gasca, que es experto en planeación regional, nos puede hablar mucho sobre.
Adelante.
Sí, ya lo habíamos comentado también un poco, yo creo que las regiones que tuvieron cierta capacidad de adaptarse, digamos, a este nuevo modelo son justamente las que tuvieron capital humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en Chiapas o en Oaxaca, por ejemplo, y viendo los niveles de número de años de escolaridad, algunas andan entre primaria y secundaria, no más allá, ¿no? Entonces, realmente ahí no hay un interés de parte de muchas empresas por instalarse. Entonces, se han buscado espacios que tengan mínimamente cierta capacitación en términos de fuerza laboral, y se ha encontrado hasta en el centro occidente, por ejemplo, Guanajuato. Guanajuato es un lugar muy específico donde han estado llegando bastantes empresas. Querétaro, Aguascalientes como estados, ¿no?, en su conjunto, pero particularmente algunas ciudades, la ciudad de Aguascalientes, la ciudad de Querétaro, en Guanajuato todo lo que es el corredor, el mismo caso de emblemático, la zona metropolitana de Guadalajara, por decir algo, en el centro occidente del país, ya yéndonos hacia el norte, algo en San Luis Potosí, en la parte de Coahuila, yo diría que en Saltillo, Ramos Arizpe, que también allí es una ciudad importante para los últimos años, pese al tema de la violencia, que también es uno de los más preocupantes en esos momentos, ¿no? Y obviamente las ciudades maquiladoras, ¿no?, digamos, en este nuevo modelo, ¿no?, donde se convirtieron en centros de atracción de inversión, de generación de empleo, pero con este aspecto negativo que comentaba Felipe, muy vulnerables, porque finalmente tanto la producción como el mercado está en una relación estrecha con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, tiene el problema de la vinculación, la sincronización con el ciclo económico de Estados Unidos.
Exacto,
cuando a Estados Unidos les va bien, les va bien también a las ciudades, pero cuando a Estados Unidos le va mal, les va muy mal a las ciudades que se
sincronizaron. Sobre todo a la zona fronteriza, ¿verdad?
Sí, uh-huh. Sí. Y el otro
sería
caso,
centro-norte realmente la parte
centro-norte, más. Centro-norte, ¿no? Sí. Y lo otro, ya comentamos que son solamente algunos destellos allí, pero con estas aberraciones también de que son más bien más enclaves que realmente centros de difusión del desarrollo de sus respectivos estados, ¿no? Como el caso de Cancún, lo que es la Riviera Maya, ¿no?
Y que son, como dices tú, verdaderos puntitos, ¿no? Y eso, yo creo que estimulado más bien por capitales transnacionales, que porque esté en algún plan aquí o algo, ¿no? En fin, vamos a hacer un breve corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Es el 55 36 89 89.
Momento Económico.
Hay una llamada de don Jorge Fernández que felicita a los invitados al programa. Muchas gracias, señor Fernández. Y bueno, dice, ¿qué les parece lo que ahora ocurre con la industria minera y la entrada de capital canadiense? ¿Qué podemos hacer para parar este saqueo a nuestro país?
Bueno, pues sí, es un problema muy grave. Aquí platicamos en el corte de que tiene que ver mucho con todo el proceso de desregulación de la inversión extranjera directa, los cambios que se hicieron para darle cabida a mayores inversiones desde los años 80 y 90.
Así es.
Pero que en este sector, en el sector minero, justamente se ha exacerbado mucho el problema porque también hubo una transformación de la ley minera muy desventajosa para las comunidades y muy ventajosa para las empresas, entre ellas las canadienses. y que por lo mismo han entrado en contradicción con muchas comunidades, ¿no? Por ejemplo, lo que ha habido recientemente con el movimiento de los huicholes en Wirikuta, en San Luis Potosí, por la afectación de sus centros ceremoniales, sus espacios sagrados. Pero es un fenómeno que está ocurriendo en todo el país, en Oaxaca, en Coahuila, en mismo Chihuahua, incluso en América Latina. Es un problema que tiene que ver con la desregulación del sector minero, porque justamente es una de las consecuencias del modelo neoliberal, ¿no? La entrega de recursos, la mercantilización del territorio, ¿no? Que nos coloca en una situación muy complicada y muy difícil. En este momento a lo mejor no hay soluciones fáciles, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que se generen esos procesos de resistencia y movilización social desde las comunidades es un ejemplo de lo que está pasando frente a este tipo de problemáticas, ¿no?
¿Y esto puede presionar lo suficiente, piensas tú?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que en México, si se logró parar la construcción de un aeropuerto, por ejemplo, yo creo que en muchas comunidades, de hecho, han parado maquinarias, ¿no? Han parado la entrada de maquinarias y se han generado amparos, por ejemplo, ¿no? Justamente para tratar de confrontar la estrategia que traen las empresas, que es una estrategia de saqueo, ¿no?
Fundamentalmente. De saqueo
del recurso.
Sí. ¿No? Y bueno, nosotros bien, gracias, desregulando, pues claro, pasen ustedes a tomar atole, ¿verdad? Ay, qué cosa. Bien, ¿cuáles son los daños, Felipe, que ocasiona el fenómeno de cambio climático a los principales, digamos, ecosistemas, ¿no?, en este país? Y si se está haciendo algo al respecto. ¿Qué sabes tú de esto?
Sí, bueno, el cambio climático ha tenido entre los analistas dos vertientes. Unos dicen que es un mito, ¿no?, que no hay cambio climático. Y organismos nacionales e investigaciones también serias han dicho que sí, que el cambio climático es una realidad. Sí. Que se está manifestando y que se va a manifestar en mayores dimensiones. Y bueno, tanto por el efecto del deshielo en los casquetes polares, ¿no?
Sí,
que han incrementado los niveles de agua de los mares y que eso ha implicado pues una alteración de la habitabilidad en las costas, hasta el fenómeno de la sequía y la lluvia en una misma región o en un mismo país.
Pues,
y en el caso de México, pues tenemos ese fenómeno histórico desde siglos atrás, bueno, y que en las últimas décadas se ha venido incrementando. ¿Y qué ha pasado con esto? Bueno, pues las zonas de inundaciones afectan el problema de la producción agrícola regional y el efecto de la sequía lo afecta por igual. Entonces, este cambio climático, pues las primeras repercusiones son en términos de la producción y disponibilidad de alimentos, ¿no? Que sería un principal
definitivamente
detonante. Bueno, evidentemente, tanto en la producción de alimentos básicos como en la ganadería, que son dos puntales de la alimentación en el mundo. Y este fenómeno de la sequía, sobre todo que afecta a las principales zonas productoras del noreste, que antes dependían del agua para poder garantizar la cuestión de la seguridad alimentaria en México, han venido disminuyendo sus niveles de producción, ¿no? Y eso ha implicado otros problemas de tipo social que tienen que ver con la disponibilidad del agua,
sí,
tanto ya no solamente para riego y para uso agrícola, sino para uso de consumo doméstico. ¿Qué ha estado pasando, por ejemplo, en Sonora? Pues con todo un problema regional ahí con los indígenas yaquis y mayos que quieren llevarse el río para consumo del agua de Hermosillo porque no ha caído una gota de agua en años, justamente por estas afectaciones. Y evidentemente ni los yaquis ni los mayos quieren dejar que se lleven sus ríos para el consumo de las ciudades.
Con toda razón.
Con toda razón, desde luego, ¿no? Y entonces es un efecto que tiene una implicación regional real que se tiene que resolver. ¿Qué pasó este año? Pues en marzo, abril de este año, con el problema de la sequía, tanto en la parte de Chihuahua como en la parte de Zacatecas, que tuvieron que llevar pipas de agua para consumo doméstico, ya no para otro tipo de disponibilidades, ¿no? Y eso, pues desde luego que implica una alteración económica de infraestructura de todo tipo que tiene que ver con este cambio de dinámica. Y obviamente también en la zona metropolitana, el incremento de la concentración en estas poblaciones implica una alteración que no tiene que ver necesariamente con el cambio climático, pero sí con las disponibilidades del recurso agua y tierra, ¿no? Entonces, pero que están en buena medida también asociadas o indexadas al fenómeno del cambio climático. Hay municipios que tienen ya problemas entre sí por el uso del agua, ¿no?
Sí.
Y que ya son incluso, pues se van a presentar como problemas bilaterales entre países, en el caso de México y Estados Unidos, por la disponibilidad del agua del Bravo, y hay toda una serie de factores allí importantes a considerar en términos de esta de este fenómeno, que es ciertamente climatológico, que tiene una responsabilidad, hay una responsabilidad mundial en términos del fenómeno,
claro,
pero que en todo caso hay que tomar las medidas necesarias desde la perspectiva regional territorial para poder, de alguna manera, si no resolver, amortiguarlo y crear conciencia ambiental de tal manera que el cuidado del agua, el cuidado del suelo, el cuidado de los bosques sea un factor de reversión. Ha habido en México programas como captura de carbono, ¿no? Orientada a comunidades, sobre todo indígenas, pero esos programas que son medioambientales, que tienen que ver mucho con o que podrían ser considerados como, o deberían de ser más bien considerados como factores precautorios de este cambio climático, en la práctica se convierten en un problema asistencial para comunidades, ¿no? Porque, y además, en una forma de seguir protegiendo la degradación del medio ambiente por las empresas automotrices, ¿no? Que son las que son una de las más de los sectores más contaminantes, ¿no? Y que más han incidido en el problema del cambio climático a nivel mundial. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, aquí hace 3 semanas el presidente anunció con mucha en algún sentido tiene razón, la cuestión de las inversiones de Audi en México, ¿no? De una planta que pretende abrir en Puebla, ¿no?
Sí,
son inversiones, es dinero, son empleos,
empleo,
de alguna manera
sobre todo.
Pero también todas las implicaciones que tiene en términos ambientales, ¿no? Por dejar, entonces, el problema no es en que en sí que Audi venga a invertir y que genere, bueno, el problema aquí es cómo regular, ¿no? En términos ambientales,
claro,
esas formas de inversión. Uh-huh. Y lo mismo pasa con la minería, a propósito de lo que decía el doctor Gasca.
¿Sí?
La minería es una industria extractiva, el mineral es un recurso no renovable, ¿no?
Así
hace un agujero en el suelo, saca el mineral y no más.
Socavón, nada más.
Punto, uh-huh. O sea, ¿y qué pasa con el desarrollo después? ¿Qué ha pasado con Zacatecas, por ejemplo, que es el ejemplo emblemático?
Más vivo, sí.
Pues más de la mitad de la población de Zacatecas no vive en Zacatecas, vive en Estados Unidos. Ha tenido que emigrar porque ya no tenía de qué vivir, ¿no? Y entonces, ese problema, ¿no?, de carácter extractivo, que debería ser un factor detonante del desarrollo regional de manera equilibrada, se convierte en un antidesarrollo en términos regionales y en una mayor afectación en términos ambientales, que es una de las grandes críticas.
Exacto.
Que ha tenido la actividad minera. Y bueno, y si vemos el petróleo, ¿qué va a pasar con el petróleo? Si el petróleo, igual se anunciaron reservas probadas de más de 30 mil millones
de
barriles para los próximos 30, 35 años que tendríamos disponibilidad. Bueno, sí, pero al capital privado, si se permite, le interesará generar factores detonantes de desarrollo regional que permitan un equilibrio en el tiempo y que no generemos enclaves de extracción petrolera que después se convierten en regiones fantasmas abandonadas cuando ya se acabó ese recurso.
Uh-huh.
Y que además encima de eso no tenga factores de localización, o sea, cuando por ejemplo se pierde el control de un pozo y se emite esas capacidades de recuperación del medio ambiente, ya no se logra nunca.
Es irreversible prácticamente.
Es, ¿no?, prácticamente irreversible.
Sí.
Entonces, como vemos, un solo factor, cambio climático, medio ambiente, ya no hablemos de otros factores del cambio climático y de las formas de solucionar que están relacionadas con el medio ambiente, que es en los cultivos, ¿no? Por ejemplo, todas esas nuevas posibilidades de crear, de producir con transgénicos, ¿no? Maíz, trigo, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Es una alteración clara del medio ambiente, o sea, y en un contexto de cambio climático no podemos saber qué estamos creando posteriormente, porque obviamente cultivos como el maíz, que son altamente vulnerables al ataque de plagas, de toda una serie de factores presentes en el medio ambiente, con transgénicos no se tendría esa posibilidad, ¿no? Entonces estarían muy susceptibles al ataque de plagas, de enfermedades, estaríamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, no de un país, sino a nivel mundial, ¿no?
Es cierto. De hecho, está en grave riesgo, ¿verdad?
De alguna manera.
En términos generales, sí.
Así es. Entonces, a eso me refiero yo cuando digo, bueno, la solución está en repensar el desarrollo regional en términos de equilibrio regional del país, ¿no? Uh-huh. Que permita regulación sobre los recursos naturales, cuidado del medio ambiente, factores, siempre el desarrollo regional fue pensado en términos de planeación.
Eso es a lo que me refería al principio del programa.
Y bueno, ahí están toda una serie de programas, ¿no? Uh-huh. Y planteamientos que ha habido de cómo hacer desarrollo regional en el país. Bueno, hay que aplicar realmente la planeación, sea de cualquier forma. Un alumno me decía, es que la planeación es funcionalista. Bueno, pues sí, a lo mejor sí es funcionalista como proceso, pero
se requiere.
No hay otra forma de,
no, sí, es que es
de anticipar el futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, el cambio climático es una anticipación al futuro de lo que va
Y tendría que tenerse en cuenta de lo que es reversible y de lo que no es reversible.
Exactamente,
¿sí? Así
exactamente.
Es.
Por ahí iría la idea, ¿no?
Ajá.
De hacer ese tipo de planteamientos. Ajá. Para que se tome en cuenta, no hay otra forma de hacer desarrollo regional si el Estado no tiene claridad en términos de los objetivos, porque es el responsable de hacerlo. No hay otros. El Estado regula las formas de inversión, regula las formas de planeación del desarrollo.
Se supone.
Es el garante de la... Sí, pero no se supone, eso está en la Constitución.
Oh.
Bueno, ahí entraríamos a otro...
Bueno, está bien, tú dices
otra
la verdad.
Polémica,
que existe, que está, vaya, debidamente considerada en el marco legal.
Sí.
Sí, existen las formas de regulación, no sé si todas, pero bueno, existen formas de regulación, de control, que no se aplican, esa es la lástima,
ese
¿no?
Es el problema.
Sí.
Ese es el problema.
Por Dios. Bueno, sí. En concreto, ¿ustedes creen que, y yo creo que sí me pueden decir ahorita, qué, digamos, sugerencias y sobre todo estrategias que el sector académico ha sugerido ya desde hace tiempo? Deben tenerlo más o menos en la memoria. ¿Cuáles son estas? Porque yo quiero que se repitan aquí. Es que esto no está por demás decirlo, repetirlo y recalcarlo. Sí hay estrategias para volver a, bueno, como tú decías hace un momento, de volver al cauce algunos problemas, otros no. Bueno, aún considerando esto, yo creo que sí se han planteado, yo recuerdo algunas estrategias que ustedes han mencionado en otros programas que hemos tenido años atrás, ya no digo en este sexenio, años atrás, ¿no es cierto? ¿Cómo qué podemos hablar, de qué podemos hablar, Pepe,
sí.
Felipe?
Sí, ahí se han hablado a lo largo del tiempo de muchas estrategias. Pienso, por ejemplo, en una... ahorita que me surgió con lo de la cuestión urbana, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Porque el sistema urbano del país son como 374 ciudades, ¿no? O sea, localidades mayores de 15,000 habitantes.
Ajá.
Pero tenemos concentrados en 56, ¿no? Entonces, una estrategia ahí es pensar en ciudades medias y ciudades pequeñas, ¿no? En términos de ciudades de consolidación, de impulso, ¿no?
Sí.
Porque lo que hemos venido consolidando es un modelo bastante... de bastante concentración solamente en algunas zonas metropolitanas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo me acuerdo en los 90s que, por ejemplo, se hablaba mucho de una estrategia de pensar en justamente de impulsar ciudades medias, ciudades de entre 50,000 y 1,000,000 de habitantes, o ciudades pequeñas entre 15,000 y 50,000 habitantes,
uh-huh,
como destinos de ocupación del territorio, como destinos de inversión, porque el problema del desarrollo regional es ese, ¿no? Son los desequilibrios que se han generado. Entonces, hay que pensar cómo solucionar cómo orientar nuevos equilibrios territoriales, ¿no? En términos, uh-huh, de población, en términos de inversión, uh-huh, etcétera, ¿no? Otro es el tema de la justamente de un posicionamiento de política, como comentaba Felipe, política regional que no se tiene en el país, porque no hay como una conciencia. La mayor parte de los políticos piensan en lo sectorial como si el territorio no existiera o fuese plano.
Sí. Lo ven así.
La Secretaría de Hacienda, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, hemos participado en muchas reuniones y se nos ha comentado que ellos no entienden, o sea, este, para ellos el presupuesto es plano, ¿no? Pero no entienden la importancia de orientar cierto tipo de presupuesto, ciertos este procesos de inversión hacia ciertos lugares porque no lo entienden de esa manera, ¿no? El otro es este, bueno, y en ese sentido, por ejemplo, sí ha habido una relativa posicionamiento en la agenda, por ejemplo, el tema de la sustentabilidad, ya desde hace algunos años, uh-huh. El mismo tema de la equidad de género, pero el tema del desarrollo regional no está presente en la agenda como tal. Entonces, en ese sentido, pensamos que se requiere de un posicionamiento real en términos de la política pública y de la agenda del desarrollo, ¿no? Entonces, son dos temas que
bueno,
que
a propósito, yo mira, fíjate, hay aquí una persona, Rodrigo Morales, que felicita a los invitados. Dice, ¿pueden dar alguna bibliografía actual del tema que están abordando? Yo creo que sí sería muy pertinente.
Sí, que nos escriban
algún correo. Bueno, entonces les vamos a dar el correo del doctor Gasca y del doctor Torres, al cual pueden ustedes llamar, referirles ahí qué específicamente les interesa, y ellos tienen súper bibliografía. A ver, ¿cuál sería el tuyo?
Es jgasca@unam.mx, Gasca con S.
Gasca con S. Repítelo, por favor.
jgasca@unam.mx.
Muy bien.
Y felipet@unam.mx.
Están bien fáciles, señor Rodrigo Morales, a sus órdenes. Bien, hay otra pregunta aquí de Hilda de San Román. Bueno, que felicite a los invitados y al programa. Gracias, doña Hilda. Dice, en México hay regiones donde ya se está usando la energía geotérmica, como es el caso de un poblado en Chihuahua. Y esta energía es una buena alternativa para incorporar en el desarrollo regional en las comunidades con carencia, pues además de ser de las más limpias en relación al cambio climático, puede generar polos de crecimiento y de producción, ¿no es cierto?
Sí, tiene toda la razón. Uh-huh. Pero aquí el problema no es ese, o sea, en el caso de son tecnologías limpias, desde luego, uh-huh. No comprometen a los recursos naturales. Exacto. Por ejemplo, el caso de Oaxaca, en la parte de Matías Romero y La Ventosa, que se está usando mucho la energía eólica, ¿no? Que se está capturando, que está procesando energía eólica.
Ah, sí.
Ahora, aquí el gran problema es quién posee o quién hace uso de los recursos y cómo. Uh-huh. Hay empresas generadoras de energía eólica, particularmente españolas, y en algunas asociadas con capital mexicano, que llegan y rentan la tierra, llegan y rentan los predios para instalar sus ventiladores, sus generadores, en condiciones verdaderamente muy desventajosas para la población. Y volvemos exactamente a lo mismo.
De que una cosa va a afectar otra.
No el hecho de que sea tecnología limpia, uh-huh. Yo pensaría igual en una alternativa así, pero claro. Tiene que ser una alternativa de desarrollo regional en el sentido de cómo se entiende de beneficio social para el territorio, y no llenar de generadores una región donde la población no tenga ningún beneficio y que se beneficien solamente las compañías generadoras,
claro.
De manera usando el territorio y desplazando a la gente que realmente le pertenece, ¿no? Uh-huh. Y que debería ser usufructuario de esos recursos. Y no estamos hablando de que les tengan que pagar sueldos millonarios ni rentas millonarias por el uso del suelo, sino simplemente
resarcir, digamos,
condiciones justas, ¿no? De inversión.
Exacto.
En términos de beneficio comunitario, porque esas compañías pues llegan, instalan y se van, y ¿qué pasó después? No hay factores de detonantes. Y un poco hablando de las propuestas, creo yo que habría que pensar, y está la propuesta, ordenamiento territorial, gestión regional participativa, regulación de la inversión, busca del potencial real, regulación sobre las formas de invertir. No se trata, por ejemplo, que un enclave turístico llegue e instale toda una infraestructura hotelera allí y degrade al medio ambiente, ¿no? Hay que buscar otras alternativas que puedan tener cuidado con el medio ambiente. Por ejemplo, está el proyecto de la Riviera Nayarit.
Riviera Nayarit.
Pues que está destruyendo una serie de manglares que tiene una función reguladora del medio ambiente fundamental, sobre todo en la parte de humedales de la costa. Entonces, ¿después qué va a pasar con eso? Lo mismo que está pasando en Cancún con la arena, ¿no? Entonces, son formas, sí,
de resolver algo, de beneficiar a un capital, pero la población, la región, no se ve beneficiada.
Porque pues esto va para el largo, el planeta, pues aquí estamos todos, ¿no? Tenemos que tener esas formas de cuidado.
Y se permitan. ha sabido de por ejemplo esto de los generadores eólicos que han acabado con especies de aves de una manera tremenda por la cosa de los generadores de aire. Bueno, entonces también la gente se queja porque
y además retomar el ejemplos en el mundo. Por ejemplo, hay países que viven de sus bosques, Islandia, Irlanda, prácticamente viven, es una fuerza económica más, o sea, ¿por qué no hacerlo nosotros si tenemos toda la posibilidad en términos de potencial para hacerlo, ¿no? Únicamente hay que tener voluntad para reencauzar el desarrollo en esta dimensión del cuidado de los recursos y del desarrollo regional.
Exactamente, pues ha sido un placer estar oyéndoles. Apreciando todo el conocimiento que han acumulado respecto a este tema. Muchísimas gracias. Lamentablemente ya se nos agotó el tiempo. Y bueno, agradezco a ustedes, así como a nuestros radioescuchas, su atención, su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias. En la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. Y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.